Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Hoy retomamos la serie que venimos desarrollando con el doctor Álvaro Pandiani sobre el ser cristiano. El ser cristiano en el siglo XXI tiene que tener una mirada hacia la historia y ver cómo la percibieron, cómo la implementaron los cristianos de otras épocas. En esta ocasión, Álvaro, al darte la bienvenida a Diálogos a Contramano, miramos a la Iglesia Antigua. Bienvenido.
Gracias, Esteban. Saludo para los oyentes y... bueno, bienvenidos a ellos también para regresar a este recorrido histórico que pretende llegar a cubrir por lo menos los primeros 500 años de la historia del cristianismo. Y al arrancar hoy con esta segunda parte del ciclo, cruzamos una nueva barrera en el tiempo, que es el año 300 después de Cristo.
A esa iglesia de esa época se llamaba Iglesia Antigua, es una denominación...
Bueno, sí, todo lo... viste que hasta más o menos la caída del Imperio Romano, sí, postrimerías del siglo V, globalmente se le llama la Era Antigua, y después de la caída del Imperio Romano comienza la Edad Media. Entonces, sí, aparece en alguna literatura de la historia eclesiástica la Iglesia Antigua, ¿no? O sea, y todo ese periodo.
Y lo anterior a esto, anterior al año 300, la Iglesia Primitiva, podríamos decir.
Entonces. Podríamos decir, sí. En realidad, todos esos primeros 500 años engloba dentro de la Iglesia Antigua, la Iglesia Primitiva, o sea, la Iglesia antes de ser oficialmente la religión del Estado o del Imperio Romano. Pues luego vendría el tiempo de la Iglesia Imperial, por llamarle de esa manera, como algunos historiadores también le llaman, algunos, no todos, claro. Pero bueno, pero para diferenciarlo justamente de esos albores de la era cristiana, porque justamente es a principios del siglo IV donde se da ese cambio que tiene repercusiones hasta hoy en día. Me refiero a ese cambio en la situación de la Iglesia en relación al mundo y en relación al Estado Romano o al Imperio Romano. Ese cambio que, reitero, repercute hasta nuestros días. Claro. Y luego vamos a ver en qué,
¿cómo
en qué sentido, en qué aspecto lo digo, las repercusiones de ese matrimonio entre la Iglesia y el Imperio Romano llegan hasta nuestros días.
Bien, ¿qué sucede entonces con el ser cristiano al cruzar el año 300 e iniciarse el siglo IV después de Cristo, Álvaro?
Bien, lo externo no ha cambiado gran cosa, ¿sí? Es decir, nosotros nos paramos en el año 300 como un punto de corte de la secuencia histórica y no hay un gran cambio. Los enemigos externos todavía están en el poder en ese Imperio Romano, y el ser cristiano implicaba todavía la eventualidad de ser llamado ante los tribunales para abjurar de la fe, o sea, o renegar de la fe en Cristo, o mantenerse firme a costa de lo que fuere, como hablábamos hace dos martes atrás, ¿sí? O sea que las persecuciones todavía estaban vigentes en esos primeros años del siglo IV. Y esa situación iba a cambiar en pocos años. No obstante lo cual, es seguro que nadie preveía que esa situación de peligro, de una persecución, fuera a cambiar cuando justamente en los primeros años de ese siglo el emperador Diocleciano, que encabezaba lo que en realidad era una tetrarquía gobernante, había dos emperadores y dos césares, ya por el siglo III empieza a vislumbrarse esa separación entre el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, que luego continuaría como Imperio Bizantino a lo largo de toda la Edad Media. Entonces Diocleciano, que era el principal de los dos emperadores, el que lideraba, digamos, el que encabezaba ese gobierno, en ese intento de estabilizar un imperio ya tambaleante, y esto, es bueno que en este momento lo destaquemos, ¿sí? El Imperio Romano no cayó por haber incorporado el cristianismo como religión del Estado, como religión del imperio, como algunos detractores del cristianismo pretenden, sino que el imperio en realidad venía tambaleando ya desde el siglo II, y creo que esto lo mencionamos hace un par de semanas, y ahora tenemos que mencionarlo de vuelta. Diocleciano entonces lanza lo que se considera la más feroz de todas las persecuciones, una persecución que llevó en todo el territorio del imperio una enorme tumba común a miles de cristianos. La razón de esta persecución fue, como en otras oportunidades, la negativa tajante, la negativa radical, la negativa firme del cristianismo a integrarse junto con el resto de las religiones del imperio, exceptuando los judíos, ¿sí?, que también tienen una fe exclusivista, es decir, adoran a su Dios y a ningún otro más. Pero digo, la negativa de entrar en una fórmula religiosa sincretista, es decir, en una mezcla que se unificaba en algo que había comenzado más o menos unos 30 o 40 años antes, y que era el monoteísmo solar, es decir, el Imperio Romano, a instancias de estos últimos emperadores, comienzan a adorar al sol, dejan de lado el panteón grecolatino tradicional o clásico, y empiezan a adorar al sol. Esta es una novedad religiosa, como digo, de fines del siglo III, que procuraba fortalecer el poder del imperio.
Era cambiar una manera de adorar a dioses de una manera con forma humana a pasar a la naturaleza ahora.
Claro, y la pretensión de imponer la misma religión a todos los súbditos tenía como objetivo unificar de alguna manera el imperio y de esa manera fortalecerlo, de esa forma fortalecerlo. Ya había pasado con el emperador Decio, justamente a mediados del siglo III, que quiso llevar el espíritu religioso del imperio de regreso a los antiguos dioses.
Entiendo.
Zeus o Júpiter, como le decían los romanos, bueno, y todos los demás. Y esa idea, que parecía buena para la seguridad del imperio, hoy en día se le diría la seguridad nacional, ¿no?
Claro.
Chocó de frente contra estas ideas religiosas exclusivistas. Y como el cristianismo estaba extendido por todo el imperio, fue el que más sufrió ese choque frontal contra lo que pretendía imponer la autoridad romana. Desde los principios, el cristianismo exigía adhesión total, y esto ya lo hablamos, lo vimos. Durante los primeros 300 años, los cristianos habían tenido presente las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Hablábamos el martes pasado que también circulaban algunas cosas que eran consideradas por algunas congregaciones en algunas ciudades, en algunas regiones, pero fundamentalmente las enseñanzas de lo que luego cristalizaría como el Nuevo Testamento. Entonces, el ser cristiano implicaba no ser pagano, no adorar a otro Dios, no participar en otra religión, en otra creencia o ninguna otra práctica mística en un sentido absoluto, ¿verdad? Exclusivismo religioso. Y acá podemos traer como ejemplo las palabras que pronunció Justino Mártir, volviendo hacia atrás, hacia el siglo II, frente a la corte que lo sentenció a muerte por ser cristiano. Justino dijo: haced lo que queráis, nosotros somos cristianos y no ofrecemos sacrificio a los ídolos. ¿Sí? O sea, una posición tajante, firme de fidelidad a Cristo y rechazo de todas las otras prácticas religiosas que estaban entonces en boga. Fidelidad radical a Cristo que
sí, lo llevó a la muerte, ¿no?
Y lo llevó a la muerte, ¿sí? Y acá reeditamos otra vez algo que mencionábamos hace algunos días atrás respecto a en qué medida esta fidelidad hasta la muerte, esta fidelidad pese a las consecuencias que vinieran, tiene que inspirarnos a nosotros cristianos del siglo XXI en nuestra fidelidad a Jesús. Ahora, esta característica esencial de la profesión de fe cristiana, que se hizo tan patente en los días de Diocleciano, como decíamos recién, tiene una vigencia de importancia crucial en la actualidad. Fíjate lo que escribe el doctor Samuel Vila, que era un historiador español, bueno, que entró mucho a estos temas de la historia antigua de la Iglesia, en la Enciclopedia Ilustrada de Historia de la Iglesia, justamente en el capítulo llamado La sangre de los mártires es semilla de cristianos, algo de lo que también mencionábamos, esa frase inmortal de Tertuliano. Él escribe: el martirio aparece como una manera suprema de dar testimonio de la fe cristiana, aun a costa de derramar la sangre como fidelidad a Cristo y su mensaje. Y bueno, esas son cosas estas que vale la pena tener en cuenta hoy en día, ¿sí? Sobre todo en nuestra cultura occidental, en el siglo XXI, en este cristianismo muchas veces laxo, este laissez-faire, en el cual a veces...
soy cristiano de mi manera.
Claro, exactamente. Bien.
Había una sola manera de serlo en aquella época, ¿no?
Sí, exactamente. Y podía ser muy costoso.
Sí, sí.
Pero estas personas tenían fe en algo que estaba más allá. Bueno, seguimos. 10 años después, más o menos, sale a luz lo que se llamó el Edicto de Milán, en el año 313, de los coemperadores, como decíamos recién, Constantino y Licinio, que era el que gobernaba Oriente. Y en este edicto el cristianismo recibe reconocimiento legal.
Mirá.
Ya mencionamos a un personaje que, para todos aquellos que tienen una aunque sea una vaga idea o noción de la historia del cristianismo o la historia de la Iglesia, aparece siempre, y que es Constantino, ¿verdad? Que es el primero que se aproxima hacia el cristianismo, lo mencionábamos en relación al bautismo el martes pasado, y que no fue el que oficializó la religión cristiana como religión del Imperio Romano, pero sí el que detuvo definitivamente las persecuciones y cambió la situación de la Iglesia en todo el territorio del Imperio Romano. Mirá lo que dice el Edicto de Milán: es conveniente que tu excelencia sepa que hemos decidido anular completamente las disposiciones que te han sido enviadas anteriormente respecto al nombre de los cristianos, ya que nos parecían hostiles y poco propias de nuestra clemencia. Los emperadores siempre se estaban dando dique, ¿no?
Por supuesto,
sí,
son
sí,
políticos.
La política no es de ahora, esto fue siempre así. Y permitir, sigue diciendo, de ahora en adelante a todos los que quieran observar la religión cristiana hacerlo libremente sin que esto les suponga ninguna clase de inquietud y molestia. O sea, esto es lo que el doctor Vila llama el salto de la Iglesia primitiva al establecimiento de la Iglesia católica. Esto representa el fin de las persecuciones romanas y preparó el camino para esa nueva etapa de la historia de la Iglesia que, como dijimos hace un momento, tendría hondas repercusiones en el cristianismo individual hasta el día de hoy.
Al día de hoy. Eso lo vemos incluso en el día de hoy. Veremos luego de la pausa cómo siguió esa historia. Entonces, a partir de ese edicto, si usted quiere opinar, puede hacerlo y obtener el texto que el doctor Pandiani ha desarrollado, www.rtmuruguay.org. Ser cristiano es el título de esta serie que estamos llevando adelante.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Dejamos, Álvaro, antes de la pausa, a Constantino, muy amigable para los cristianos, incluso aún antes del año 313, cuando derrotó a Licinio.
Constantino finalmente se enfrentó a su, podríamos decir, a su colega, y lo terminó derrotando y quedó como único emperador romano, si bien eso sucedió hacia allá, hacia el año 323.
Bien.
En ese momento los cristianos gozaban de paz y tranquilidad, sin nadie los molestaba desde afuera, ¿no? Digamos, de fuera de lo que era la cristiandad, como más tarde se llamó. Y eso fue gracias a Dios, ¿no? Podríamos decir, menos mal. Porque ahí en los primeros años de esa tercera década del siglo IV ya estaba ardiendo la controversia arriana sobre la divinidad de Cristo.
¿Qué te parece? Ya había suficiente lío adentro.
Ya había lío adentro como para que todavía vinieran líos de afuera. El emperador Constantino se fue inclinando a favor de la Iglesia cada día más. Y bueno, como decíamos, no fue él quien oficializó el cristianismo como religión oficial, sí fue quien inició la gestión que lo llevó a dicha condición en ese mundo greco-romano. Leemos un historiador francés, León Homo, que dice: es él el que antes profesaba el deísmo quien creará el imperio cristiano. Fíjate qué interesante lo que dice. Fe personal, sin duda, pero también consideración política.
Sin duda.
A los ojos de Constantino, el cristianismo representa, para su imperio envejecido y ya tambaleante, el elemento necesario de renovación, según él piensa, sustituyendo la fórmula solar por la idea cristiana, fuerza material y autoridad moral, el poder imperial no podrá menos que salir ganando. Otros historiadores, Hurlbut, Roswell y Narro, nos dicen, el carácter personal de Constantino no era perfecto, aunque por lo general era justo, ocasionalmente era cruel y tirano. Si él no era un gran cristiano, ciertamente era un político sabio, pues tuvo la percepción de unirse con el movimiento que tenía el futuro de su imperio. Y vamos a leer las palabras de otro historiador eclesiástico más, para después comentar un poquito sobre esto. La Tourette nos dice, la política de Constantino fue de tolerancia. Él no hizo del cristianismo la religión única del Estado. Esto había de suceder más tarde bajo el dominio de emperadores sucesivos. A medida que pasaba el tiempo, Constantino se mostraba más y más decididamente en favor del cristianismo. Si era cristiano solamente por motivos políticos o por sincera convicción religiosa, es cuestión que se ha discutido acaloradamente. Tal vez él mismo no lo sabía.
¿Qué conclusión?
Exacto. Ahora, fíjate qué interesante, que el proceso que inició Constantino y continuó con sus sucesores, luego de un breve paréntesis de 2 años bajo Juliano el Apóstata, que fue un emperador por ahí por el año 361, sí, que intentó reavivar el paganismo, prosiguió hasta lo que podríamos decir fue el desenlace lógico, ¿no? Ese romance entre la Iglesia y el Estado terminó en un matrimonio. Y fue bajo el emperador Teodosio que el cristianismo se impuso ahora sí como la religión oficial del Imperio Romano. Hay un edicto llamado el de Tesalónica, del 380 después de Cristo, que dice lo siguiente. Queremos que todas las gentes que estén sometidas a nuestra clemencia sigan la religión que el divino apóstol Pedro predicó a los romanos y que perpetuada hasta nuestros días es el más fiel testigo de las predicaciones del apóstol, religión que siguen también el Papa Dámaso y Pedro, obispo de Alejandría, varón de insigne santidad, de tal modo que según las enseñanzas de los apóstoles y las contenidas en el Evangelio, creamos en la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios y tres personas con un mismo poder y majestad. Fíjate que el paganismo de Teodosio sale, por ejemplo, cuando él dice el divino.
Claro.
Apóstol Pedro.
Claro, claro.
El divino apóstol.
Seguro,
Pedro.
Mezcla su teología.
Y eso es una cosa que vamos a tener que considerar al ver luego más adelante, no solamente la Iglesia antigua, sino si podemos hacer el ciclo de ser cristiano en la Edad Media, el cristianismo nominal, ¿verdad? El llamarse cristiano pero seguir siendo pagano de corazón. Sigue diciendo el edicto, ordenamos que de acuerdo con esta ley toda la gente se abrace en el nombre de cristianos y católicos, declarando que los dementes e insensatos que sostienen la herejía y cuyas reuniones no reciben el nombre de iglesias han de ser castigados primero por la justicia divina y después por la pena que lleva inherente el incumplimiento de nuestro mandato, mandato que proviene de la voluntad de Dios.
Había gente que se resistía a ese casamiento, obviamente.
Claro, fíjate que esta clase de cosas hoy en día en estos tiempos de tanta tolerancia, ¿verdad? Que hoy la bandera que todo lo aprueba es la tolerancia, nos resultan tremendamente restrictivas, pero necesitan ser analizadas en su contexto como parte de lo que fue la historia de la Iglesia y la historia posterior a lo largo de toda la Edad Media, ¿no? Bueno, de la Edad Media y también posterior. Es a partir de este momento que el cristiano empieza a disfrutar de lo que aparentaba ser un triunfo definitivo. Y yo quiero destacar esta palabra, aparentaba.
Aparentaba.
Fue un triunfo externo, pero después vamos a extendernos un poquito sobre las consecuencias espirituales, ¿verdad? Para la vida espiritual de la Iglesia que tuvo esta manera de imponer la fe cristiana a todos los habitantes del imperio. 350 años antes, el cristianismo había empezado como una religión de pobres y esclavos. Y, salvo escasas excepciones, había mantenido esa característica durante 3 siglos. Ese cristianismo, en este momento, alcanzó la preeminencia en uno de lo que eran los 3 grandes centros de civilización del mundo de aquel entonces. ¿Sí? Y bueno, y el Imperio Romano sería el que tendría la mayor repercusión en la historia de la humanidad hasta el momento actual.
Claro.
¿Sí? El mundo de la Europa Occidental, que luego se extendió a partir del siglo XVI por otros continentes, y bueno, en definitiva, del cual también nosotros aquí en Latinoamérica tenemos una herencia.
Por supuesto.
Ese mundo de la Europa Occidental que nos ha dejado la herencia en múltiples aspectos. Al terminar, ahora vamos a analizar este hecho, ¿sí? El hecho de ese triunfo nominal o externo de la Iglesia, porque las palabras del apóstol Pablo acerca de los propósitos de Dios que están escritas en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28, demostraban ser ciertas una vez más. Fíjate que ya de los primeros tiempos se habían cumplido en los apóstoles, y luego, como decíamos, quizás excepciones, pero se habían cumplido en hombres como Justino, como Orígenes, como Tertuliano, como Ireneo, como Hipólito, como personajes que destacaron y que dejaron su impronta en la historia. La primera parte de la sentencia o de la afirmación de Pablo, cuando dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando culmina definitivamente ese intento del Imperio Romano por erradicar el cristianismo, y tras esos periodos de persecución sangrienta, el Imperio Romano fracasa en ese intento de acabar con la Iglesia cristiana. A eso, sumado a esa claudicación de la Roma imperial ante los seguidores de Cristo, podemos decir que se cumplió la segunda parte, cuando dice: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, ¿qué era lo fuerte en ese momento? Toda la maquinaria autoritaria, militar, bélica del imperio, que lanzó contra los seguidores de Cristo, y finalmente Roma aceptó el cristianismo como su religión oficial. Esto hace acordar incluso a esa frase tan famosa que dice: si no puedes con ellos,
únete. Sí.
Pero a mí me gusta más esta otra que está en el Nuevo Testamento: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que empezó con un hombre crucificado allá en Palestina, como una religión de pobres y esclavos, terminó transformándose en la religión oficial del Imperio Romano. Pero qué interesante, porque nosotros que tenemos la perspectiva de la historia, vemos que la última parte de lo que escribe Pablo en esos dos versículos de 1 Corintios 1 también se terminaría cumpliendo. Cuando él dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué? Porque 100 años después del edicto de Tesalónica, 100 años después del año 380, el Imperio Romano ya había caído. Y bueno, lo que era la continuación oriental, ese imperio bizantino del cual hablábamos, que se extendió a todo lo largo de la Edad Media, no era más que un pobre vestigio de esa grandeza que había alcanzado el Imperio Romano. Y entonces, esa religión de pobres y esclavos, la Iglesia cristiana, sobrevivió al derrumbe del gigante. Y sobrevivió hasta el presente.
Sí, con varios imperios más después.
Y no solamente sobrevivió, sino que floreció, creció, y 1500 años después de que ese imperio romano cayó, y otros imperios se levantaron y también cayeron, la Iglesia de Cristo todavía marcha hacia el futuro. Y marcha, podemos decir, relativamente saludable, con la experiencia acumulada de todos estos siglos y con lecciones que surgen de la historia que no podemos desoír.
Para poder ser cristianos en el siglo XXI, como nos toca a nosotros, en esta parte de la historia que estamos escribiendo con nuestro accionar. Desea opinar respecto de todo esto, de lo que es ser cristiano y cómo lo hemos visto en relación a la historia. Desea opinar y participar en www.rtmuruguay.org. Está el artículo completo, toda la serie que puede buscar y puede opinar respecto a este tema del día de hoy, el ser cristiano en la Iglesia antigua. Vaya entonces a www.rtmuruguay.org. Contigo, Álvaro, seguimos entonces en la próxima edición mirando más de ser cristiano.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.